Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Quisiera decir una cosa. ¿Qué es lo que espero? Espero lío. Quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Que me perdonen los obispos y los curas si alguno después le arma lío a ustedes, pero es el consejo. ¿Qué tenemos que hacer, padre? Mira, lee las bienaventuranzas que te van a venir bien. Y si querés saber qué cosas prácticas tenés que hacer, lee Mateo 25, que es el protocolo con el cual nos van a juzgar.
Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras.
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
El que hablaba recién era el Papa Francisco, hace un par de meses, cuando a la hora de darle un consejo a la cristiandad, les decía, además de hagan lío, les decía Mateo 25. O sea, todo lo que tenés que hacer es darle de comer al hambriento, etc. Y este detalle de Francisco tiene una profundidad histórica conmovedora para los que hemos vivido aquella época. Vamos a conversar de este tema, de la década de los 60 y 70, de la violencia de aquella juventud, con Sergio Wisniewski, un historiador a quien agradecemos muchísimo que nos acompañe. Buenas noches, Sergio, ¿estás ahí?
Sí, buenas noches, muchas gracias por llamarme.
Para nosotros es un lujo. Sergio es historiador, profesor de la Universidad de Buenos Aires desde hace 15 años, es columnista del programa Gente de a Pie de Radio Nacional Buenos Aires, vamos a decir, y también de Déjamelo Pensar de Radio del Plata, que va los sábados de 9 a 12. Hoy se mandó Sergio una columnita sobre el celibato de lujo, que la vamos a pasar seguramente el sábado que viene, Sergio.
Muchas gracias.
Bueno, estamos tratando de asomarnos a un mundo del cual se habla a veces bastante, pero todavía en puntitas de pie, quedan como temas tabú, no se termina de correr el velo de aquella época fantástica, pero también muy dramática. ¿Qué tenés en el tintero así para comenzar a romper el hielo?
Bueno, vos te referís a los 60 y los 70.
Sí.
Es una época que en realidad uno, si la mira solamente desde Argentina, por ahí se asombra, pero si lo mira desde toda Latinoamérica, es una época en la que casi toda Latinoamérica estaba gobernada por dictaduras que se habían cometido atropellos fuertes contra los pueblos. Sin olvidar que en el 55 se bombardeó una Plaza de Mayo en la Argentina llena de gente, que cada vez que se pedía por democracia se respondía con balas, que las universidades fueron vaciadas, estuvo esa noche los bastones largos, que significó que a la mayoría de los profesores universitarios se los sacó de sus puestos, y toda esa acumulación de broncas, de odio, de desesperación y de no respuestas desde la política, vino acompañado por el hecho de que en 1959 en Cuba hubo una revolución encabezada por Fidel Castro y el Che Guevara, en donde se eliminó a la dictadura y para muchos jóvenes eso fue como una especie de ejemplo, como una especie de inspiración, más allá de que Cuba tenía sus características y Argentina muy otras, pero el Che Guevara, bueno, todo el mundo lo sabe, se convirtió como una especie de ídolo popular. Había pasado también una guerra en Vietnam en donde Estados Unidos fue derrotado. Y entonces esos modelos, por un lado internacionales, vinieron acompañados por un fenómeno que en esa época era novedoso, que es la juventud rebelde. En Francia, en 1968, ocurrió lo que se llamó el Mayo francés, en donde cientos de miles de jóvenes salieron a protestar a las calles. Y entonces la juventud se sintió que era posible cambiar ese mundo de injusticias, adoptando los modelos de lo que veían en el resto del mundo. Y entonces en la Argentina también se sintió justificada la violencia, como que actuar violentamente estaba justificado porque era la forma de responder a lo que se veía como violento del otro lado. Y por eso presenciamos en la Argentina organizaciones armadas que en su mayoría, como Montoneros y ERP, estaban liderados por gente muy joven. El promedio de edad de los montoneros estaba entre 20 y 22 años. Y digo el promedio porque eso quiere decir que había gente mucho más joven actuando en esos lugares. Incluso había existido el Concilio Vaticano II y surgido en Latinoamérica lo que se llamó la teología de la liberación, que hablaba de religión y también hablaba de los cambios necesarios en la política. La pobreza se ligaba a la política, se decía que la pobreza no es simplemente un designio divino, sino que es una injusticia y que se puede cambiar. Entonces, todas estas cosas que estoy contando generan como un clima en esa época en la que los jóvenes sentían, podemos cambiar el mundo. Y muchos, no todos, muchos se sintieron volcados a hacerlo desde lo que era tomar las armas, o si no era tomar las armas, participar en organizaciones que a la violencia la justificaban.
En aquel momento estaba la Guerra Fría, Estados Unidos contra la Unión Soviética. ¿Pensás que la existencia de la Unión Soviética también era un acicate y hasta a veces un apoyo a estos movimientos de Argentina y Latinoamérica?
En la Argentina no tanto. En la Argentina, concretamente, las organizaciones armadas más importantes no reivindicaban a la Unión Soviética, pero sí es verdad que el mundo se veía como dividido y muchos de los conflictos, nombre Cuba, nombre Vietnam, encontraban a estos pueblos apoyados por la Unión Soviética, enfrentados a Estados Unidos. Pero sí en el resto de Latinoamérica ese era un rol que jugaba fuerte. Acá como el rol que en otros países jugaba la izquierda lo jugó el peronismo, mayoritariamente, el rol de la Unión Soviética no estaba tan presente. Pero lo que sí estaba presente es que había todo un bloque de países, que era el bloque de países socialistas, que se había sacado de encima el capitalismo, se habían encontrado con otros problemas, pero se habían sacado de encima el capitalismo y por lo tanto lo que la gente y los jóvenes sobre todo vivían como posible era que se podía cambiar el mundo, que la realidad era flexible, era plástica, se podía si uno se lo proponía y se juntaba con otros, se podía cambiar. El problema fue que en muchos casos, muchas de estas ideas tuvieron como un rol mesiánico, como una especie de vanguardismo en el cual se adelantaron mucho en su pensamiento y no siempre estuvieron acompañando a lo que el resto del pueblo pensaba y sentía. Y en mi humilde opinión, lo que creo que pasó es que esa idea de vanguardia, esa idea de estar adelantado del pueblo, a veces los terminó dejando aislados, solos, muy por adelante, y por lo tanto, en gran medida el guevarismo, la idea del Che Guevara de, aunque yo esté solo, si me lo propongo y tengo mucha voluntad, puedo cambiar el mundo, terminó teniendo un efecto contraproducente.
Claro.
Nunca me canso de contar lo que pasó en Bolivia, ¿no? El Che Guevara encontró su muerte en Bolivia, en medio de la selva, solo y aislado, y mientras tanto, en el mismo momento, los mineros bolivianos estaban haciendo manifestaciones masivas. Y eso no estaba conectado. Una cosa estuvo desconectada de la otra. Me parece que eso dibuja como un escenario, como es un teatro en el que se ve en gran parte lo que pasó en otros lugares. Una izquierda tal vez jugándose la vida con mucha valentía y muchos sueños, pero en algún punto desvinculándose de lo que pasaba con el grueso de la población.
Sergio, 40 años después, uno cree ver que muchos de aquellos ideales de estas agrupaciones, armadas o no, uno cree ver que muchos de esos ideales están floreciendo en nuestros días, incluso con representantes, en algunos presidentes de Latinoamérica, que claramente eran militantes de esos grupos, incluso de grupos armados. ¿Qué germinó de aquellos ideales? ¿No habrá germinado también esos sacrificios que se hicieron? ¿Y no habrá tenido que haber también tanto dramatismo para que ahora haya una fuerza adicional? No sé, por ahí estoy delirando un poco. ¿Qué opinas vos?
No, yo no digo para nada que aquello fue un error. Lo que estoy diciendo es toda esa explosión de rebeldía, por ahí por momentos derivó en eso, pero por supuesto que fue un momento heroico para Latinoamérica, un momento que no solamente se manifestó en la política, se manifestó en el arte, en la canción, en la literatura, y muchas de esas ideas, hasta el día de hoy, guían el pensamiento de quien quiere cambiar el mundo, porque querer cambiar el mundo es un pensamiento precioso, es un pensamiento poético, es un pensamiento que nos eleva a este esclavo del presente. Y sin duda, aquellas ideas germinaron en los movimientos rebeldes de hoy, que aprendieron en muchos casos la lección, que no son iguales, no tienen la misma metodología de acción que el pasado, aprendieron la necesidad de actuar políticamente y tratando de convencer multitudes, pero no pueden dejar de pensar en la herencia de lo que aquello fue. Hoy yo hablaba de Jacobo Arens. Jacobo Arens en Guatemala fue un hombre que hizo una reforma agraria muy grande, porque solamente el 2% de la población de Guatemala tenía el 70% de los campos. Y esa reforma agraria que él hizo le valió que en 1954 un golpe de Estado manipulado por Estados Unidos lo saque del poder. Y hasta el día de hoy en Guatemala no ha habido un gobierno que haga una medida tan necesaria para la mayoría de la población como esa reforma agraria. Yo creo que si una de las cosas que para América Latina es necesaria es una reforma agraria y está fuera de la agenda, sería muy interesante que se puedan volver a discutir muchas de las cosas que en aquella época se discutieron.
Yo he escuchado por allí que esta generación de jóvenes de los 60 y 70 fracasaron, fueron derrotados. En cambio, San Martín triunfó y Belgrano triunfaron. Sin embargo, San Martín y Belgrano triunfaron en los titulares, pero no en sus ideales. Y esta generación de jóvenes perdieron militarmente, pero tal vez sí hayan triunfado en sus ideales. ¿Ves algo así vos también?
Y bueno, si nos ponemos a pensar en la vida de los dos que nombraste, San Martín y Belgrano. Belgrano murió siendo enjuiciado. El día que él murió no salió en ningún diario y muchas de las cosas que él proclamaba no se terminaron de concretar. Sí a la larga hoy lo seguimos reivindicando. Y San Martín se tuvo que ir de la Argentina. Estuvo solamente 12 años en estos territorios y terminó exiliado porque no quiso participar en esas guerras civiles. Más allá de que después apoyó cada vez que alguna potencia extranjera quería agredir a estos territorios, pero su proyecto era una América Latina unida y en ese sentido no lo pudo concretar. Las ideas de él siguen vigentes. Yo no igualo el fueron derrotados con el fracasar, porque evidentemente la represión fue tan feroz, el genocidio fue tan impresionante, que sí, las ideas de los 60 y los 70 fueron aplastadas, pero fracasar es otra cosa, porque si uno lo liga a esas dos cosas, cada vez que uno habla de ideales, se viene la palabra fracaso. Y no es así. De todo eso, mucho quedó. Y está en nosotros tratar de estudiarlos, de volverlos a ver, tratar de ver qué pasó para tomar lo mejor que aquellos tuvieron y evitar por ahí los lugares en donde más flaquearon.
¿Sabes, Sergio, que hemos comenzado el programa de hoy escuchándote a vos mismo?
Así.
cuando hablabas de que todo muy lindo, la democracia, pero todavía no nos animamos a tener utopías. Como que nos quedó grabado a fuego que tener utopías es sinónimo de muerte y asesinato. Y yo me animaría a decir que también está como... sigue siendo un tema tabú y estamos como todavía muy tímidos hablando de estas cosas, salvo que nos subamos a alguno de los dos discursos, ¿no es cierto? El de los dos demonios o el de que estos chicos eran unos ángeles que hicieron todo perfecto. ¿Qué opinas de estas cosas? ¿Qué se te ocurre?
Sí, yo creo que hemos estado atrapados en esta trampa de hablar de los 70 es hablar de la derrota, del fracaso, del desastre, en lugar de tratar de recapturar todo lo que tuvo de alegría y lo que tuvo de sueños, y en todo caso separar la paja del trigo. ¿Qué es lo que fracasó? ¿Qué es lo que no triunfó? ¿Y qué es lo que a nosotros nos hace muchísima falta todavía? Nuestro discurso político de hoy, nuestros debates políticos de hoy, son muy pobres, si nos ponemos a pensar en qué se está discutiendo cuando se discute de política, ¿no es? Discutir sobre las encuestas, que iban primero las encuestas. Si pudiéramos, cuando se discute de política, decir, ¿y qué soñás vos? ¿Y qué sueño yo? ¿Y vos cómo cambiarías la Argentina? En lugar de estar diciendo que pondría más cámaras de seguridad, etcétera, etcétera, elevar un poco el debate y decir, a ver, ¿cómo podríamos hacer? Por ejemplo, estar en Jujuy, ¿cómo podemos hacer para que esta provincia que tiene tanta desigualdad pudiera estar mejor? Todo ese tipo de debate de ir a fondo en la política todavía no lo hemos podido recuperar, a pesar de que tenemos 30 años de democracia. En cambio, los ideales no son un lujo que uno se da, son una necesidad. Es una necesidad que tiene el joven y que tiene el trabajador y que tiene la mujer y que tienen los pueblos originarios. A eso me parece que vale la pena volver a los 70 para mirar, no para imitar, no para copiar, para ver qué podemos aprender de ahí, de lo bueno y de lo malo.
Mi compañera Nadia, que es muy jovencita, quiere hacerte una pregunta, me parece.
Hola, Nadia. Buenas noches, Sergio.
Hola.
Bien, quería preguntarte, comparando un poco a los hippies, lo que era todo ese movimiento revolucionario,
sí.
¿Lo ves, lo podrías comparar con los jóvenes de hoy en día? ¿Qué verías? ¿Qué cualidades tenemos a la par? ¿O qué cosas hemos imitado de ellos?
Bueno, los hippies, más allá de su aspecto, es un movimiento que tenía un objetivo político bastante concreto y serio, que es luchar en contra de la guerra de Vietnam. Al calor de esa lucha surge el movimiento hippie y además le incorporó un montón de críticas sociales a cosas conservadoras que tenía
la sociedad
de ese momento. Cosas como, por ejemplo, esto del uniforme. Uniforme significa una sola forma, ¿no? Y en cambio ellos hablaban de pluralidad de formas, el tema de liberar el arte, de liberar las estructuras que ataban a la gente, que por ahí si se sentía distinto era mal mirado, cuando en realidad por ahí ser distinto puede llegar a ser la puerta hacia cosas y universos no explorados. En ese sentido el movimiento hippie fue rebelde, y yo creo que la juventud ese tema durante mucho tiempo lo perdió, pero ahora lo ha recuperado en los últimos años. La juventud necesita ampliar esos horizontes y no hay un movimiento en este momento equiparable a lo que fue el movimiento hippie, pero sí hay un montón de distintas, yo los llamo tribus, entre los jóvenes que en sus las letras de las canciones, en las cosas que quieren llevar a cabo, en algunos de los proyectos que buscan, incluso en lo tremendamente diverso que es el mundo de internet y las redes sociales, asoma como una rebeldía. Y no puede ser de otra forma, porque un joven busca un lugar en el mundo y a veces busca que ese lugar no sea uno ya establecido, sino uno novedoso. ¿Algo parecido a los hippies? No podría detectarlo. Pero sí una diversidad muchísimo más grande, y en ese sentido creo que es más democrática la situación. Yo veo difícil que hoy se pueda instalar una dictadura que nos diga a todos cómo nos tenemos que portar y que nos prohíba expresarnos, porque yo siento que eso hoy en día es incluso más fuerte que en esa época.
Bueno, Sergio, estamos concluyendo. ¿Te quedó algo en el tintero que quieras agregar?
No, les quiero agradecer muchísimo que pasen los audios míos y que estoy a disposición para que cada vez que me quieran llamar, charlemos tranquilo.
Te estamos grabando, ¿eh? Lo dijiste.
Sí, por supuesto.
Ahora no se puede echar para atrás, lo tenemos todo grabado.
No, tengo palabras.
Muy bien. Sos un capo, Sergio, te agradecemos muchísimo y además nos alegramos de este gesto de federalismo mutuo, de poder hacer radio desde tan lejos y en este caso saliendo por una radio de una provincia chiquita.
Chiquita, pero que es absolutamente parte del territorio argentino. Un saludo para ustedes.
Un abrazo grande.
Chao.
Bueno, este fue Sergio Wisniewski, que estaba en algún lugar de Buenos Aires. Sergio tiene, como la gente que sabe, ¿no?, tiene mucha precisión en los términos. Yo a veces cuando escucho la grabación me doy cuenta que yo chapoteo. El tipo tiene un bisturí en la mano. Y bueno, nada, un panorama, incluso algunas cosas polémicas, ¿eh? Aquella generación no fracasó, sino que la derrotaron. Bueno, en el audio 29 está nuestra alfombra que nos conduce hacia la tanda comercial. Vamos a escucharlo, no sé si tiene mucho que ver. Sí, un poco sí. Es Charly García, que nos va a contar cómo fue que hizo el tema Los Dinosaurios.
Y los dinosaurios era algo que vos ya de chico te gustaban los dinosaurios, ¿no?
Me encantaban los dinosaurios. Uh-huh. Hacía dinosaurios de plastilina. Me encantaba todo lo prehistórico. Uh-huh. La verdad que la canción surgió de una forma más doméstica, porque me imaginé que me levantaba un día y desaparecía un reloj. Cosas chiquitas.
Claro.
Y así empezó la canción. Uh-huh. Pero por la mitad empecé a hacer referencia de un amigo chancana,
claro,
puede desaparecer todo el mundo. Entonces, ahí cambió. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? No empezó siendo una canción política y terminó, sí.
Claro. Bueno, es que la época marcaba mucho, ¿no?
Y sí, lo que se podía hacer era, salvo ver películas,
claro,
para un músico compositor, uh-huh, es sacarse toda la bronca. Uh-huh. Y a la vez hacerlo de una forma que se pueda editar el disco.
Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, a nada, imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada, imaginen a los dinosaurios en la cama.
Porque muchos especulan, porque muchos están agazapados. Y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina. Y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Los amigos del barrio pueden desaparecer.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Pueden desaparecer en el aire, pueden desaparecer en la calle, pueden desaparecer.